Buenos días y que el Señor les bendiga, hermanos. A través de la Biblia encontramos un grupo de personas llamados los fariseos. Estos eran muy conocidos en su tiempo, mucho se ha hablado acerca de ellos. Pero ¿quién eran los fariseos y por qué son muy destacados? Los fariseos eran un grupo de personas religiosas en su tiempo e influyente en el judaísmo. En su mayoría, los fariseos eran hombres de negocio de clase media y líderes de las sinagogas. Eran los que conocían bien la ley de Dios. Ellos eran expertos en la ley de Dios. Se la sabían de tapa a tapa, se podría decir, de principio a fin. Aunque eran una minoría en el Sanedrín y ocupaban pocos puestos como sacerdotes, parecían controlar la toma de decisiones porque contaban con el apoyo popular del pueblo. Encontramos algunos ejemplos de fariseos como Pablo. O aún como Nicodemo, que en la conversación con Jesús, se le llamó, el mismo Jesús le llamó a él maestro de Israel. Cuando Nicodemo le hace ciertas preguntas a Jesús, Jesús le responde, tú siendo maestro de Israel, no conoces estas cosas. El apóstol Pablo se educó como fariseo y sus credenciales en ese grupo eran excelentes. Pablo incluso se llamaba a sí mismo, y cito y dice esto, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Pablo, en este contexto, está discutiendo, hablando acerca de que si hay de qué gloriarse según la carne, él tenía mucho que hacer. Él tenía mucho en qué se podía gloriar. En cuanto a la ley fariseo, en decir, muy dotado. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los fariseos aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios, pero desafortunadamente los fariseos daban igual autoridad a la tradición oral. Las tradiciones fariseas añadieron algo a la palabra de Dios, lo cual está prohibido según Deuteronomio 4:2. Esto llevó a este grupo a ser sumamente condenado por Jesús. Aunque eran muy religiosos, muy maestros, Jesús hace fuerte condenación hacia ellos. Y los evangelios abundan en ejemplos de fariseos que trataban sus tradiciones como si fueran iguales a la palabra de Dios. Lucas 5:33, llegan donde Jesús y le preguntan a Jesús que por qué ayunaban ellos, pero sus discípulos no lo hacían. Los discípulos de Jesús no lo hacían. En Lucas 11:42, Jesús les reprende y les dice, mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Y Jesús les dice, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y como sabemos en ese mismo capítulo 11 de Lucas, Jesús les desata a los fariseos y a los intérpretes de la ley gran condenación y les dice, ¡ay de vosotros fariseos! ¡Ay de vosotros intérpretes de la ley! Porque como Jesús decía, estos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y no solamente eso, sino que Jesús también les dice, ¿por qué dicen y no hacen? Decían y no hacían. Decían y no vivían. Jesús les condenó su legalismo, su falsedad, su hipocresía. Y aún hoy en día, la palabra fariseo es usada para identificar a alguien que es legalista o hipócrita. Estos fariseos eran un fraude. Totalmente lo opuesto a lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Estos más bien se rebelaban en contra de Dios. Estos decían amar a Dios, pero en verdad odiaban a Dios. Lo odiaban. Su carácter no era el de hombres piadosos, no era el de hombres según las Escrituras. Las conocían bien, pero no las hacían. ¿Y a qué quiero llegar con este ejemplo de los fariseos? De que ellos no eran piadosos, no eran hombres de Dios, no había virtudes en ellos. No habían marcas del Espíritu Santo y de que también eran ellos un fraude. Eran un fraude, no eran lo que enseñaban, no eran ejemplos, no eran ejemplo de lo que enseñaban. Pero Dios ha escogido a un pueblo, a una nación santa, hombres antes muertos, los cuales Dios les ha dado vida, los ha regenerado por el Espíritu de Dios y ahora son criaturas nuevas. Y ahora este pueblo santo, esta nación santa, son virtuosos. Hombres virtuosos, en los cuales la Escritura los llama santos, santos de Dios. Cuando Pablo o los apóstoles abren sus cartas y dicen saludos a los santos en tal ciudad, a los redimidos, a la nación santa, al pueblo escogido por Dios. Santo no señalando perfección, pero nos inclinamos hacia esa dirección. Hay un contraste entre la vida farisea, el carácter fariseo, y uno de un hombre piadoso de Dios. La fe que profesas debe verse reflejada por virtudes, por carácter. Y un contraste similar es el que Pedro hace, pero él usa el ejemplo de los falsos maestros. Y por eso quiero que abran sus Biblias y vayan a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en sus versículos 3 al 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice la poderosa, inerrante palabra de Dios, si usted lee ahí conmigo, segunda de Pedro 1, versículo 3 al 11, leemos la poderosa palabra de Dios. Participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro manda esta carta aproximadamente un año después de la primera. En la primera carta, Pedro les exhorta a los hermanos con el fin de consolar e instruir a los creyentes que se enfrentaban a la amenaza externa de persecución. En esta segunda carta, el apóstol Pedro va a la amenaza aún más mortal de los falsos maestros que surgirían dentro de la misma iglesia. Uno era, la primera carta, para la persecución externa, y ahora aquí es la advertencia para la amenaza que surgiría dentro de la misma iglesia. En Pedro había crecido, había una inquietud por los hermanos, que estos serían vulnerables a las falsas enseñanzas, falsas doctrinas de adentro de la misma iglesia. Entonces, Pedro les escribe esta segunda carta para instruir al pueblo de Dios o recordarles, como dice el capítulo 1, versículo 12, dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Aunque las sepáis, dice él, y estéis confirmados en la verdad presente. Y él más adelante dice, también yo procuro con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Había una inquietud intensa en el apóstol Pedro, que él quería que siempre acordaran estas cosas. Y aunque estaba a punto de morir, o él sabía que llegaría su partida, él quería que los hermanos tuvieran en memoria estas cosas. Y en estos tres capítulos de la segunda carta de Pedro, él tiene el objetivo de equiparles a los hermanos con sólidas instrucciones, recordatorios acerca de la salvación. Él les quiere dar una enseñanza sólida de la salvación en todos sus aspectos. En todos sus aspectos, pero más en el sentir de ahora, en el presente, y de su santificación progresiva. De su santificación progresiva. Les instruyó también acerca de las Escrituras, como vemos todo esto en el capítulo 1. ¿Pero con qué fin? ¿Pero con el fin de qué? Hermanos, que si tú entiendes la santificación y si tú entiendes las Escrituras, tú serás menos vulnerable a los falsos maestros, los cuales él va a describir en el capítulo 2. En el capítulo 2, él describe las características, la naturaleza de los falsos y sus motivaciones. Pedro usa el contraste de los falsos maestros con el creyente que se va a identificar en los versículos 5 y 6 que acabamos de leer. Y va a ser este contraste de que estos son el total opuesto, el verdadero creyente virtuoso con el falso maestro. Y él describe en el capítulo 2 a estos falsos maestros como no entendidos, como animales racionales, llenos de adulterio, no se sacian de pecar, han dejado el camino recto. Él hace fuerte o usa fuerte lenguaje hacia los falsos maestros para describirles. No entendidos, no se sacian de pecar. Estos no tienen dominio propio. No se sacian de pecar. Como animales irracionales. Ya después en el capítulo 3, ya para en el último capítulo de esta carta, Pedro ahora les exhorta diciendo que estos falsos también negaban la venida del Señor. Ellos preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y Pedro les dice, el Señor, mis amados hermanos, no retarda su promesa. No retarda su promesa. Y les termina diciendo, ya cerrando la carta, Pedro les termina diciendo en los versículos 17 y 18 del capítulo 3, básicamente el propósito de esta carta. Les dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no seáis arrastrados por el error de los inicuos. Disculpe, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estad firmes. Él les dice, quiero que estén firmes, que no caigan de vuestra firmeza, sino que vayan creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que el propósito de esta carta, podríamos decir, era para incrementar o animar su firmeza. Incrementar o animar su firmeza. En la primera carta se les instruye que estén firmes contra primordialmente persecución de afuera, mientras la segunda carta era que mantuviesen su firmeza para con los falsos maestros que surgirían de adentro. Por lo tanto, los cristianos deben de estar preparados, los cristianos deben de estar firmes. Y con esto en mente, quiero que veamos el pasaje de hoy. En sus versículos 3 al 11. Y estaremos aquí viendo tres enseñanzas que nos da Pedro acerca de hacer vuestra vocación y elección firme. Tres enseñanzas que nos da el apóstol Pedro acerca de hacer vuestra vocación y elección firme. La primera es reconocer las provisiones que Dios ya nos ha dado. Reconocer las provisiones que Dios ya nos ha dado. Y estaremos viendo eso en los versículos 3 y 4. Después estaremos viendo, número 2, las virtudes de aquel que está firme. En sus versículos 5 y 7. Y finalmente, la abundante recompensa de los versículos 8 al 11. Reconocer las provisiones que Dios ya nos ha dado. Las virtudes de aquel que está firme y la abundante recompensa. Y leamos allí versículos 3 y 4. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro primer punto, reconoced las provisiones que Dios ya nos ha dado. Pedro aquí nos dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos fue dado ya por su divino poder. Por el poder de Cristo se nos ha sido dado. A menudo pensamos que Dios no nos ha dado todo. Llega esa tentación a nuestras vidas. Llega ese pensamiento a nuestras vidas. A veces dudamos de nuestra justificación, de nuestra santificación o aún también de nuestra glorificación. Dudamos de nuestra justificación preguntándonos, ¿será que Dios perdonó mis pecados? ¿Será que fue capaz de perdonar todos mis pecados? Porque nos vemos muy malos. Pero que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O tal vez, ¿será que soy salvo? Dudamos, podríamos dudar de nuestra santificación. ¿Podré dominar o podré vencer este pecado? Podemos dudar aún de la glorificación que sucederá, en el cual el plan de Dios ya ha sido hecho, pero esperamos en esa glorificación. ¿Será que Dios, como decían acá, dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Será que Dios vendrá? ¿O a veces qué pasará cuando muramos? Aun cuando la Escritura es clara en estos temas y nos da respuestas a estas preguntas. Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús, quien yo creo es a quien se refiere aquí el pasaje. Usted tal vez se pregunta que si Dios nos ha dado todo, también porque es que no tengo todo materialmente. Pues no creo que eso sea específicamente a lo que aquí Pablo, el apóstol Pedro se refiera. O tal vez buena salud. No creo que es esto a lo que Pedro se está refiriendo aquí. Pedro aquí nos deja saber que el poder de Cristo es la fuente de la suficiencia y perseverancia del creyente. El poder de Cristo es la fuente de la suficiencia y perseverancia del creyente. Este poder permite a los santos hacer obras que agradan y glorifican a Dios. Este divino poder nos da la capacidad de hacer todas las cosas para glorificar el nombre de Dios para la vida y la piedad. ¿Escuchó eso? El divino poder nos da la capacidad de hacer todas las cosas. Tenemos todos los recursos, tenemos toda la capacidad para glorificar el nombre de Dios, para vivir la vida y la piedad. ¿Qué es la vida y la piedad? ¿Qué es la vida y la piedad? La vida y la piedad definen el ámbito de la santificación, la vivencia de la vida cristiana para la gloria de Dios. Esta se halla entre la salvación inicial y la glorificación final. La salvación, entre la salvación inicial y la glorificación final. El cristiano genuino está eternamente, escuche bien, está eternamente seguro en su salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sostener la vida eterna en el poder de Cristo. Usted lo tiene todo, mis amados hermanos, todos los recursos para poder perseverar y para poder crecer. Se nos han dado todas estas cosas para la vida y la piedad. Piedad aquí se refiere a vivir con reverencia o obediencia hacia Dios. Vivir con reverencia o obediencia hacia Dios. Lo que Pedro aquí nos está diciendo, que el cristiano no ha de pedirle nada más, como si algo hiciese falta para crecer, fortalecer y perseverar, no ha de pedirle nada más para ser piadoso, porque Dios ya ha dado todo recurso espiritual para manifestar, sostener y perfeccionar una vida piadosa. Los hijos de Dios, sin pedir más, tienen todos los recursos espirituales que necesitan para perseverar en una vida santa. Ah, no puedo vencer tal pecado. Dios nos ha dado todos los recursos para vencer ese pecado. ¿Quiere decir que vas a vencer todo pecado? No, porque no hemos llegado a la glorificación, pero nuestra inclinación es hacia vencer ese pecado. Tenemos todos los recursos espirituales necesarios para perseverar en una vida santa. Todos necesitamos fortaleza. Ahora podemos orar e ir al Padre y pedirle a Él. Tenemos también el perdón de nuestros pecados. Tenemos una herencia incorruptible. Tenemos toda bendición espiritual. Lo tenemos todo en Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo tiene todo para manifestar, sostener y perfeccionar una vida piadosa, agradable a nuestro Señor. Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia. Ahora, después de tener en cuenta el poder divino, de poder tener en cuenta el poder divino a nuestra disposición, lo tenemos a nuestra disposición, ¿cómo se experimentan estas verdades en toda plenitud? ¿Cómo podemos gozar de estas verdades en toda plenitud? Esto se hace, aquí nos dice Pedro, mediante el conocimiento de Jesús. Mediante el conocimiento de Jesús. El conocimiento, aquí se refiere al discernimiento que es profundo y verdadero. Es profundo y verdadero. Esto no es un conocimiento superficial de simplemente conocer datos de alguien. Simplemente conocer datos de alguien, no. No es ese tipo de conocimiento. Es un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo y verdadero. Pedro se está refiriendo a algo más que un conocimiento superficial de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús. Pedro nos habla de compartir una genuina y personal vida con Cristo basada en el arrepentimiento del pecado y la fe personal con Él. Dice que nos llamó por su gloria y su excelencia. Su gloria y su excelencia. Aquí la palabra llamó se está refiriendo a un llamado eficaz. A un llamado eficaz. Aquel que resulta en salvación. Dice que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El llamado eficaz. Aquel que resulta en salvación. Está el llamado general. Usted hace un llamado general que este se hace a todos, se les predica que se arrepientan y crean. Este llamado debe ofrecerse de manera gratuita y universal. Le predicamos el evangelio a todos, diciéndoles, rogándoles de que se arrepientan. Hacemos este llamado, pero está este llamado eficaz que resulta en salvación. Esta palabra también la usa Pedro en su primera carta, en los versículos 2, en el capítulo 2, versículo 9, donde nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es un llamado eficaz. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un llamado que Dios nos ha hecho, un llamado eficaz que resulta en salvación. Que nosotros como pecadores fuimos atraídos a Él por su gloria y excelencias. Por su gloria y excelencia. Esta es la gloria que en la Biblia siempre pertenece a Dios. Una gloria que siempre pertenece a Dios. Y sus excelencias se refiere a la vida mortalmente virtuosa de Jesús y a su perfecta humanidad. Esta es la misma palabra que vamos a ver más adelante en los versículos 5, que se traduce virtud. O sea, excelencias. Nos llamó por su gloria y excelencias o virtudes. Jesús vivió una vida moralmente virtuosa, perfecta humanidad. Así que cuando se nos fue presentado el Evangelio a nosotros, mis amados hermanos, nosotros fuimos atraídos a Él a ver su gloria y excelencia. Fuimos atraídos a Él al ver su gloria y excelencia. Vimos algo glorioso en Él, vimos virtudes en Él, vimos en Él excelencias. Excelencia moral. Esto le había pasado al mismo Pedro. Allá dice en Lucas 5 que Pedro y otros habían estado pescando por mucho tiempo. Y llega Jesús a decirles que salieran a la parte más profunda. Pedro le dice que había estado trabajando todo el día, pero que si Jesús le pedía que se fueran a lo más profundo, Ellos echarían las redes. Lucas continúa diciendo que echaron las redes y aquello se llenó de tantos peces que se rompían las redes. Incluso hicieron señales que vinieran sus compañeros y les ayudasen con esto. Era tanto los peces que sus barcas se hundían, sus redes se rompían. Y Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. El asombro se había apoderado tanto de Pedro por la gloria que había visto en Cristo. Cuando nosotros se nos fue presentado el Evangelio, vimos su gloria, vimos sus excelencias. Eso nos atrajo a Él. Nos enamoramos de Él por eso. Esto también podría implicar que debe haber una presentación clara de la persona y obra de Jesucristo en el evangelismo. No es simplemente compartir un testimonio de tu vida. No, debe de haber una presentación clara del Evangelio. Demostrarle a tal pecador por qué es que necesita un Salvador. Él debe estar convencido de su condición muerta y por lo cual necesita un Salvador. Si no le demuestras con la ley, de que es un pecador, de que está corto de la gloria de Dios, ¿cómo sabrá que necesita un Salvador? De presentarle la ley, que se vea él como una persona pecaminosa, un pecador, muerto en sus delitos y pecados, y después presentarles la encarnación, la vida perfecta de Jesús, que Él vivió la vida perfecta que tú debiste o debes de estar viviendo, de que Él vivió esa vida perfecta, de que Él murió, tomó la ira de Dios, el castigo de Dios que tú debiste haber tomado, toda la ira de Dios, del Padre, derramó sobre Él en la cruz hasta que sufrió la muerte. Murió y al tercer día resucitó, la resurrección, la cual es la confirmación del Padre diciendo este sacrificio es aceptable, ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús es suficiente y ha hecho suficiente para nosotros. Y continuamos, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Preciosas y grandísimas promesas, esto simplemente significa valiosas y más grandes. Dios nos ha dado promesas y son exclusivas para sus hijos. Promesas de una vida espiritual, una vida de resurrección, el Espíritu Santo, de gracia abundante, de gozo, de fortaleza, de guía, de ayuda, de instrucción, de sabiduría, de recompensas eternas, lo tenemos todo. Somos coherederos con Cristo. Pero nos dice, han tomado parte de la naturaleza divina. Y ahora, también, nos dice, han sido parte de la naturaleza divina y no son parte de esto, lo cual nos va a decir ahorita en la segunda parte de ese versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ahora hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Somos participantes de lo glorioso, de la luz, y no participantes del mundo y su corrupción a causa de la concupiscencia. Corrupción que denota un organismo de descomposición o putrefacción. Eso es lo que hay en el mundo, corrupción. Descomposición o putrefacción. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Estos son los deseos de la carne. Ahora, Por lo tanto, mis hermanos, si tenemos todo esto ahora en Cristo Jesús, todo lo que Pedro nos acaba de mencionar en los versículos previos, versículos 3 y 4, de que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad y se nos han dado por su divino poder, de que ahora hemos sido llamados por su gloria y su excelencia que nos atrajo a Él. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro ya nos ha dado todos los indicativos, ahora Pedro nos va a dar todos los imperativos. Nos ha dicho todo lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, nos ha dicho todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora vienen los mandatos, los imperativos, cuál es la acción que nosotros tenemos que hacer. Pedro nos dice que ya Jesús ha hecho todo esto por nosotros, ahora tienen la capacidad de hacer lo que nos va a decir en el versículo 5. Primero Pedro nos dice, ya que ustedes tienen esto por la gloriosa obra de Jesucristo, ahora aquí están los imperativos, aquí están los mandatos. Y dice el versículo 5, vosotros también. O la Biblia de las Américas dice, por esta razón o por esta razón también. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y continúa así hasta el versículo 7. Y este es nuestro segundo punto, las virtudes de aquel que está firme. Las virtudes de aquel que está firme. Vosotros también, o como acabo de decir, lo traduce la Biblia de las Américas, por esta razón también. Por esta razón también, dice, ahora que ustedes han visto que son participantes de la naturaleza divina y tienen todos los recursos por medio de Jesucristo, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vosotros también, por esta razón, dice que con toda diligencia, esto es, mis hermanos, con celo y entusiasmo, con celo y entusiasmo. Esta palabra, Pedro la usa varias veces, señalando que debemos tener una sensación de urgencia para hacer estas cosas. No simplemente sentado, pasivo, haciendo nada. No, él dice con diligencia. La vida cristiana no es vivida para honrar a Dios con el más mínimo esfuerzo. No. Es vivida para honrar a Dios con el más máximo esfuerzo, mis amados hermanos. No con mínimo esfuerzo. Tú haces todas las cosas con máximo esfuerzo. Aunque ya Dios ha derramado su divino poder en cada creyente, el creyente está obligado a hacer todo esfuerzo posible, disciplinado, junto con lo que Dios ya ha hecho en nosotros. ¿Escucho eso bien? Aunque Dios ya ha derramado su divino poder en cada creyente, el creyente está obligado a hacer todo esfuerzo posible, disciplinado, junto con lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Va mano a mano. Pedro está diciendo, tienes que estar activo en esto, sudando esto, trabajando esto, haciendo máximo esfuerzo en esto. Debemos hacer esto porque la fe que no obra es muerta, como dice Santiago. Y hacemos esto con diligencia. La fe debe de demostrar fruto que demuestre que es una fe salvífica. Una fe salvífica. Debe de haber fruto. Ahora Pedro nos dice que debemos con diligencia, ¿qué? Añadir. Aquí es alimentar. O suministrar. Debemos de añadirle, debemos de alimentar o suministrar. Debemos de trabajar en esa fe que Dios ya nos dio, ocuparnos en esa fe. Como dice Pablo, ocupaos en nuestra fe con temor y temblor. No para ganar la salvación, nosotros conocemos eso muy bien. No para ganar la salvación, Dios ya nos ha dado esa fe, pero queremos evidenciar que es una fe genuina. No como el ejemplo que usó Pedro acerca de los falsos, no como los fariseos que profesaban hacer o predicaban algo y no lo hacían, no. Ahora nosotros somos diferentes, por eso está ese contraste del creyente. Nosotros no lo hacemos para ganar la salvación, no, Él ya nos ha dado la fe, la salvación es del Señor. Ahora queremos evidenciar que nuestra fe es genuina. Y Pedro nos da 7 características, virtudes, frutos de alguien que está firme en el Señor. La primera característica que debemos mostrar es añadir con diligencia, y que debemos de añadir con diligencia, disculpe, es la virtud. Como dije anteriormente, esta es la misma que se usa esta virtud es la misma palabra que se usó acerca de Jesús y de su excelencia moral en el versículo 3. Esto es excelencias. Debemos de añadir con diligencia a nuestra fe, virtud, excelencias morales. Debemos buscar vivir de acuerdo al mismo carácter virtuoso por el cual Dios nos llamó. ¿Captó eso? Debemos buscar vivir de acuerdo al mismo carácter virtuoso por el cual Dios nos llamó. Nos enamoramos de sus excelencias morales, ahora debemos de demostrar esas excelencias morales. Debemos vivir esas excelencias morales. Nosotros vimos un hermoso carácter en Dios, vimos y nos enamoramos de las excelencias de Dios. Un Dios compasivo, lleno de gracia y misericordia, un Dios justo y recto. Uno que conoce las excelencias de Dios quiere ser como Él. Si tú conoces las excelencias de Dios, tú dices, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Jesús. Acordémonos de que la voluntad de Dios para nosotros es que conformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, si es la voluntad de Dios y nosotros somos partes de la naturaleza divina, ¿acaso no debemos nosotros también compartir ese mismo deseo de conformarnos a la imagen de su Hijo, a la imagen excelente y virtuosa de su Hijo? Por lo tanto, si tú eres creyente, debemos compartir el mismo deseo con Dios de parecernos más a Cristo y a la virtud. Ahora dice Pedro, conocimiento. A la virtud ahora le añades conocimiento. Tú ahora debes de suplirle a la virtud conocimiento. Este es entendimiento. Ya que hemos conocido a Dios en sentir de que Él nos demostró su gloria y excelencia, como vimos en el versículo 3, ahora debemos de crecer en este conocimiento. Crecer en este conocimiento. Si tú quieres parecerte más a Cristo, te pregunto, ¿qué debes hacer? Debes de conocerlo más, querer entenderlo más. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus atributos? Yo lo quiero conocer porque quiero ser más como Él. ¿Y cómo voy a ser más como Él? Conociéndolo a Él, entendiéndolo a Él, abriendo las Escrituras y viendo su carácter, viendo sus virtudes, viendo sus atributos. Y por eso aquí Pedro nos dice, añádanle conocimiento. Del conocimiento debe fluir dominio propio. Dominio propio que literalmente significa retenerse uno mismo. Retenerse uno mismo. El ejemplo de los falsos, como decía hace unos minutos en el capítulo 2, nos enseña la vida de una persona no bajo dominio propio. Estos andan desenfrenados en el pecado. Eso no es un dominio propio. Lo que Pedro está haciendo, como ya hablamos un poco, es contrastando la vida desenfrenada, sin dominio propio, de un falso maestro a uno que es piadoso, la de un creyente, la de uno que está seguro, firme en Cristo. El dominio propio se usaba con relación a atletas que buscaban autodisciplina y autocontrol, golpeando incluso su cuerpo para ponerlos en sumisión. El cristiano debe controlar su carne, las pasiones y todo deseo de la carne, no dejando que estos más bien lo controlen a él. No, nosotros sujetamos la carne, las pasiones, los deseos de la carne, de este cuerpo, no dejando que estos más bien nos controlen a nosotros. Y el dominio propio debemos añadirle paciencia. Esta palabra es perseverancia, como lo traduce la Biblia de las Américas. Significa firmeza, constancia. Constancia. De nada sirve hacer tales cosas, mis amados hermanos, tales virtudes mencionadas previamente, sin perseverar en ellas. Esto es perseverancia y resistencia para hacer lo correcto. Esta es la misma palabra que se usa en Romanos 5:3, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia. El creyente persevera, pero el falso no persevera. Esta no es una virtud de un falso. De la paciencia le añadimos piedad. Esto aquí es el centro de la búsqueda espiritual, que significa reverencia a Dios, temor a Dios, devoción a Dios. Reverencia a Dios, temor a Dios, devoción a Dios. Esto es lo mismo que vimos en el versículo 3. Dios ya nos ha dado todo para la vida y la piedad, todos los recursos, por lo tanto debemos usar esos recursos. No tenemos excusa. Debemos diligentemente vivir en piedad. Diligentemente vivir en piedad. Estar activos en esto. Y a la piedad le añadimos o le patrocinamos afecto fraternal. Afecto fraternal. Hermanos, de la reverencia vertical por Dios en cada segmento de la vida fluye la virtud horizontal del afecto fraternal. El acompañante del afecto por Dios es el afecto por los demás. Esto es literalmente, la palabra es aquí afecto por los hermanos. Afecto por los hermanos. Yo debo amarte a ti, tú debes amarme a mí. Somos una familia en Cristo, una misma fe, un mismo espíritu. Oramos los unos por los otros. Llevamos las cargas de los demás como si fueran nuestras propias. Como dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amas al prójimo, amas, como es literalmente afecto por los hermanos, amas a los hermanos en la fe. Debemos amar como Cristo ama. La forma en la que una vida de fe se luce es por su amor. Nosotros debemos de vivir amando a los demás. Vivir amando a los demás. Porque es imposible conocer a Dios y aborrecer a tu hermano. Y finalmente, Pablo nos dice que la virtud más exaltada de todas, el amor. El amor. Dice, el afecto fraternal, amor. Para los creyentes, el amor por los demás, especialmente, esto es literal, mente así, especialmente compañeros cristianos. Para los creyentes, el amor por los demás, especialmente compañeros cristianos, siempre ha sido inseparable del amor por Dios. Cuando Pedro habla del amor fraternal, la palabra es Filadelfia, ahora aquí es ágape. Este es el conocido ágape, el amor sacrificial y desinteresado de la voluntad. Un amor sacrificial, un amor que lo da todo, así como Jesús lo dio todo. Si ahora nosotros podemos amar, es porque Dios nos ha amado primero y nos dio un ejemplo a seguir. Que como dice Filipenses, Él se humilló hasta lo sumo por nosotros, no importando ser Dios, vino, se hizo hombre por nosotros y nos amó. Dios nos amó mientras lo aborrecíamos, mientras lo odiábamos. Nosotros no lo buscábamos. Nosotros estábamos muertos y un muerto nada puede hacer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no lo buscamos, como dice Romanos. No hay nadie, ni aun uno, que haga el bien, que lo busque. Él nos buscó, nos rescató y ha hecho todo por nosotros. Y si usted quiere una verdadera definición del amor, 1 Corintios 13 nos define el verdadero amor. Un amor ágape, que todo lo puede. Yo te amaba ayer, pero hoy no. No, ese no es un amor ágape. Porque todo lo sufre, como dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No de que Cristo esté jugando con nosotros. Mire, yo los amé por cierto tiempo de su vida y ya no los ama. No, no. Él nos ama siempre. El amor nunca deja de ser. Estas son las virtudes de un verdadero creyente. Un creyente que está firme, mis amados hermanos. Ahora veamos nuestro tercer punto, la abundante recompensa. Y dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice que estas cualidades deben estar presentes en nuestras vidas. Las que acabamos de mencionar, Dios seguramente no quiere que sus hijos sean desgraciados y dudosos en cuanto al regalo de la salvación que nos ha dado. Al contrario, Dios desea y se deleita en el gozo y la confianza que nosotros mostramos. Dice que si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Debemos de tener una confianza en nuestra salvación. Por lo tanto, estas cosas deben estar presentes en nosotros y abundar, que broten en nuestras vidas, especialmente porque debemos estar haciendo esto diligentemente. Estas cosas deben de brotar en nuestras vidas. Ahí dice abundar, no dice simplemente las tiene, sino que esta persona las tiene, el cristiano las tiene, y no solamente las tiene, sino que también abundan, también brotan. Si nosotros poseemos estas cualidades y son abundantes en nuestras vidas, no estaremos ociosos y sin fruto. Si estas cosas abundan en nosotros, evidenciamos que somos creyentes. Por lo contrario, dice Pedro, seríamos sin fruto, seríamos ociosos. Ocioso es inútil, inactivo, haragán. Sin fruto es estéril. Esto mencionado aquí, de que está sin fruto, esto aquí mencionado de que está sin fruto, es la persona que no tiene estas cosas, en las donde no abundan estas cosas, y aquel que no da fruto es echado al lago de fuego. El verdadero cristiano practica estas virtudes y esto nos da seguridad de que verdaderamente somos cristianos. Pedro continúa en el capítulo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro les dice a sus lectores que si alguien que profesa fe en Cristo no busca las virtudes y productividad, es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual, de que es ciego y tiene la vista muy corta. Que si alguien que profesa fe en Cristo no busca las virtudes y productividad, es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. Este es ciego y tiene la vista muy corta. El creyente que no está experimentando un incremento en las virtudes renuncia a la seguridad de su salvación. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, estos creyentes en pecado no pueden tener seguridad de haber sido realmente salvos porque no ven un aumento de virtud y utilidad en su vida. Están ciegos, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. No pueden discernir su verdadera condición espiritual porque están ciegos y tienen la vista muy corta. Que si no estás practicando esto, es lo opuesto. Estás en pecado, no puedes tener seguridad de tu salvación, no demuestras que eres creyente. ¿Cuál es lo contrario del no el del creyente? Es el no creyente. Si no lo estás practicando, estás ciego, estás sin fruto, inútil, inactivo, estéril. Pero ¿cómo podrás hacer firme tu vocación y elección? ¿Cómo podrás estar seguro de tu salvación hasta el punto de tener, como veremos más adelante, amplia y generosa entrada al reino eterno? ¿Cómo podrás tener eso? ¿Cómo podrás disfrutar de eso? Dice los versículos 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí llegamos al punto, aquí le damos al blanco. El creyente quien busca las cualidades espirituales antes mencionadas, se garantiza a sí mismo por su fruto espiritual de que ha sido llamado, de que ha sido elegido. El apóstol manda a los creyentes que procuren tanto más ser espiritualmente diligentes a fin de conocer y disfrutar la realidad de la salvación eterna. Debemos de procurar tanto más ser espiritualmente diligentes, mis hermanos, para poder conocer y disfrutar la realidad de la salvación eterna. Cuando vivimos estas virtudes, disfrutamos nuestra salvación, viendo el fruto. Pero cuando pecamos, entra duda en nuestras vidas y dudamos si realmente somos salvos. Porque como dije, si no estás haciendo estas cosas, obviamente hay pecado en tu vida. Si no tienes amor, tienes odio. Por lo tanto, hay duda si realmente eres salvo. Procurad, la vemos otra vez aquí la palabra, procurad en el versículo 10. Esta es la misma raíz que la palabra diligencia que habíamos visto en los versículos 5, cuando dice poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Es procurad aquí, procurad, de la misma raíz que la palabra diligencia. Pedro sigue con el mismo argumento de estar activos en nuestra santificación y debemos esforzar y trabajar con celo. Sigue con eso, el mismo argumento, estar activos, activos, activos. Hacer firme nuestra vocación y elección. Aquí es de que hemos sido llamados, hemos sido elegidos, por lo tanto ahora debemos demostrar eso con nuestras vidas. Has sido llamado, has sido elegido, ahora demuéstralo con los frutos de tu vida. porque haciendo esto no caeréis jamás. Debemos hacer estas cosas y hacerlas, y al hacerlas evidenciamos nuestra fe. Cuando el cristiano busca estas cualidades y ve de que su fruto, de que su vida es útil y fructífera, él no caerá. No caerá. No el caer de la gracia, sino tropezar en duda, en desesperación, el miedo o el cuestionamiento, sino que disfrutará de la seguridad de que es salvo. Esto trae seguridad a nuestras vidas. Versículo 11, porque de esta manera, o sea, nuevamente haciendo estas cosas, porque de esta manera, haciendo estas cosas, tendrás que amplia y generosa entrada en el reino eterno. Pedro les da a los hermanos estas palabras para traer gozo al corazón agotado. Que si haciendo estas cosas, tendrás amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una abundante entrada al cielo eterno es la esperanza y realidad para un cristiano quien vive una vida fiel y fructífera. Pero nos dice que el creyente que practica tales cosas no solamente vivirá con seguridad y certeza en esta vida, sino que también recibirá una rica recompensa en la vida eterna. Nuevamente, no ganándonos nuestra salvación, sino que dando evidencia de que somos salvos. Y al dar evidencia de que somos salvos, tenemos seguridad allí de que realmente somos salvos. Nos da seguridad. El Señor recompensará a sus hijos en base a su fidelidad con que busquen la justicia. La seguridad en esta vida y las riquezas en el cielo son los beneficios, escuche esto, son los beneficios de la diligencia y la productividad espiritual. Si tú dices conocer a Dios, pero tus obras niegan esa confesión, entonces eres como el fariseo que decía una cosa, pero vivía otra cosa. O como el falso que Pedro aquí contrasta. Las verdaderas marcas de un conocimiento genuino de Cristo es que ha transformado tu vida, has sido transformado, ya no eres el mismo. Claro, no eres perfecto, sigues pecando, pero ahora confiesas tu pecado, te arrepientes. Mis hermanos, andemos diligentemente procurando hacer firme nuestra vocación y elección. Si has sido llamado, si has sido elegido, demuestra eso con virtudes. ¿Tu vida refleja lo que profesas ser? Dios te ha dado ya todos los recursos para andar según su voluntad. Por lo tanto, deben estas cosas no solamente estar, sino abundar en tu vida, para que sí tengas una generosa y amplia entrada al reino de Jesucristo. Ahora, si todavía no gozas de la naturaleza divina, si no has venido a los caminos del Señor, te invito a que vengas en arrepentimiento y fe, que huyas de la corrupción del mundo, que vivas estas virtudes y también gozarás de la amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos.